Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font, notícies. El sector de l'encerclament comença avui una nova veda de pesca, un mes d'aturada per afavorir la regeneració dels bancs de peix i aprofitar per fer manteniment de les embarcacions. Les teranyines no tornaran a la mar fins la nit del 19 al 20 de gener. És el tema d'obertura a l'informatiu d'avui, el que podreu escoltar d'aquí a just una hora, al punt de les 6. Ara en fem l'abans en format breu d'aquest i de la resta d'aspectes que marquen l'actualitat local. A punt d'enllestir-se les obres de millora del nucli de Sant Martí d'Empúries. S'han centrat en el nou paviment de la plaça i els carrers, amb instal·lació de sauló sòlid que en millora l'aspecte i la resistència davant episodis de pluja. Ajuntament, Institut i AMPA de l'Institut del Padró acorden impulsar un projecte de socialització de llibres de text com el que es tenen a les escoles de primària. El projecte es posarà en marxa a partir del curs vinent. Aquest diumenge arriba el sorteig de la Loteria de Nadal. Enguany les vendes mantenen xifres de l'any passat. Els números més buscats continuen sent dates assenyalades o la terminació en número 13. Fa dies que són obertes les inscripcions a la cursa de la dona de l'Escala 2020, de moment a un ritme extraordinari. L'organització aconsella, a més, formalitzar inscripcions abans del 10 de gener. D'aquesta manera tothom tindrà la talla correcta de samarreta. Agenda d'activitats i el temps amb Sergi Corral completen informatiu d'una jornada en què s'espera un nou episodi de garbí. Serà un episodi de garbí molt fort entre la propera matinada i matí, amb núvols abundants i ambient temperat. Ara us deixem amb el Far, el magazín de mar de Catalunya. Un magazín que elaborem conjuntament 5 emissores del litoral, com Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau de Vilanova i la Geltrú, la Cala Ràdio de l'Ametlla de Mar i Ràdio Delta de Deltebre. En aquesta segona hora, l'interactiu farem balanç a nivell humanitari, balanç 2019, amb trucada al president de Salvament Marítim Humanitari responsable de l'Aita Mari, Íñigo Mijangos. També el president d'Open Arms, Òscar Camps. Passarà pel Far la portaveu d'ACNUR, Maria Jesús Vega, i trucarem també la responsable de l'àrea de drets humans i empreses de l'Observatori de Drets Humans i Empreses del Mediterrani, Lina Maria González, per completar aquesta segona hora. Coneixerem també el preu del peix, com ha anat la subhasta en una de les confraries del nostre litoral. Al punt de les 6, l'informatiu completat dels dijous amb el de Cine de Jordi Orno, Àngel Torrent i Anna Garrido, repassant les estrenes de la setmana. Al punt de la actualitat d'àmbit nacional, amb el Next Vespre de l'Ali Giner, Montse Manent i amb Juanjo López, el control tècnic. A partir de les 8, en franja de vespre nit, els musicals el dijous, connexió eclèctica de Joan Jubigut i el Sound System. A partir de les 11, les reemissions per aquest ordre del el més calent a l'aigüera de Joan Brugués, l'informatiu i la plaça. Avui ha estat una plaça solidària amb la iniciativa del Music for Food. N'hem parlat amb Dani Espinal, Josep Palma, Josep Lluís Pérez, en Pozo i la Vero Martí. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Doncs comencem la segona hora del programa i ho fem amb la voluntat i l'alegria, com sempre, de ser útils, de donar veu a tothom que vulgui participar a l'espai, d'escoltar arguments i contraarguments, i amb la certesa de que, bueno, aquí som sovint els que rebem, allò, receptors d'opinions de tot tipus, i a partir d'aquí, doncs, que cadascú es confronti o es conformi l'opinió que consideri més oportuna. En tot cas, ben trobats els que us agraden la sostenibilitat, el mar, la pesca, la tradició i moltes altres coses. Estem sempre de 4 a 6 de la tarda en aquest espai que s'anomena El Far, que fa un any i mig que està en antena i del qual ens sentim sincerament molt orgullosos. Volem continuar amb tots vosaltres fins a les 6 avui, i ja avanço que la setmana vinent, els festius no, que farem festa, però al llarg dels propers dies recuperarem algunes de les entrevistes, algunes de les xerrades que hem anat fent al llarg dels darrers mesos. Són en diferents matèries i en diferents espais, qüestions de pesca, sostenibilitat, cultura, tradicions, fins i tot posar en relleu les entitats i les activitats que es fan als ports. En definitiva, el que farem serà aprofundir en qüestions que han estat sempre presents al programa i que creiem que algunes d'elles tenen, per què no dir-ho, una segona lectura, una segona escolta. A més de tot això, també us oferirem espais que hem fet fora del que és estrictament el nostre espai, el nostre entorn. Recordarem l'espai fet al Saló Nàutic Internacional, recordarem també l'espai fet a la Facultat Nàutica i en tot cas, posarem de relleu també algunes qüestions que ens han preocupat i ens segueixen preocupant en el nostre àmbit. Si us seguiu amb nosaltres, avui parlarem de drets humans, com fem tots els dijous, però més àmpliament, i és que al final d'any ens permet, per què no dir-ho, ampliar també aquesta visió humanitària del mar.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
De fet, el que farem aquests propers minuts és recordar una efemèride d'aquestes que ens situen en el context de la història. Avui qui ens aporta i qui ens apropa aquesta efemèride és l'Adrià Cabezas.
Efemèrides.
El Nadal de 1936, entre el 25 i el 26, un submarí italià, anomenat Halea, va atacar, més bé intentar atacar, dos vaixells mercants que navegaven per aigües catalanes. Cal dir que els submarins italians van començar a navegar per aigües no només catalanes, sinó de tot el llevant republicà fins a Cartagena des de l'octubre d'aquell mateix any, no? I van estar ja així fins al febrer del 37. En aquest cas, ens centrem a la missió del submarí Halea, que va estar-hi per aigües catalanes des del 20 de desembre fins al 2 de gener de 1937. Tal com hem dit abans, el 25 de desembre, el dia de Nadal, va intentar atacar a un vapor que es deia Villa de Madrid, a l'altura de la desembocadura del riu Llobregat, li va llançar dos torpedes. Cap dels dos els va assolir. De fet, un dels torpedes se'ls va trobar uns pescadors a 200 metres de la farola del Llobregat. I va ser enviat cap a la Barcelona, no? Va ser recollit i enviat cap a Barcelona per analitzar-lo. L'altre atac va ser el dia següent, justament quan el vaixell de la companyia Transmediterrània, Magallanes, estava entrant al port de Tarragona. El Halea, el submarí, el va llançar també dos torpedes i cap dels dos tampoc el va assolir. Aquests dos torpedes van ser trobats per gent que estava a les proximitats del riu Clar i d'aquí van avisar les autoritats, en la qual van arribar els carabiners i es van fer amb els dos torpedes que van poder veure que portaven les marques de la Marina italiana. Els submarins italians sí que van tenir algun èxit més especial, però va ser una campanya submarina italiana que es va fer durant dues èpoques diferents al llarg de la Guerra Civil, tot i que no amb l'èxit esperat.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
La Mediterrània és un mar on sembla que els drets humans no hi tenen cabuda, almenys a nivell governamental, almenys a nivell de les administracions. Per sort, hi ha moltes entitats que treballen no només perquè hi tinguin cabuda, sinó perquè siguin respectats. Volem parlar amb entitats, amb algunes d'elles, que tenen relació amb el mar Mediterrani, que estan treballant intensament en la defensa dels drets de les persones que ja hi són, facin el que facin, tant siguin navegant per oci com navegant per necessitat, intentant fugir d'una guerra i d'una mort segura, i que, a més, algunes d'elles aprofitaran, com passen moltes altres entitats, aquestes festes de Nadal per mirar de, doncs, a través de productes o a través de loteries o a través del que sigui, doncs, no només donar a conèixer els seus projectes, sinó també recollir alguns diners que, sens dubte, són imprescindibles sempre per aquest sector. I en aquest sentit, si voleu i si ens permeteu, volem començar hablando con Íñigo Miganjos. És presidente de Salvamento Marítimo Humanitario y responsable del barco Aitamari. Precisamente, Íñigo ha pedido al Parlamento Vasco que trabaje para reactivar los mecanismos que sean necesarios para reubicar a aquellos refugiados más desfavorecidos que permanecen todavía en los campos griegos. Íñigo Miganjos, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Y primero de todo, gracias por atender la llamada del programa. Estáis movilizándoos ya no solo para llevar alimentos y ayuda humanitaria, sino también para dar una salida vital a la gente que está en estos campos.
Sí, bueno, nosotros estamos trabajando ya en los campos desde el año 2015. Ya llegamos en el flujo masivo de entrada, pero hemos permanecido allí ininterrumpidamente desde entonces. Y los dos últimos años somos el único servicio médico que hay en el campo de Vial. Y de ahí, bueno, pues que con el endurecimiento que ha habido en estos últimos meses, desde junio de este año, con el aumento tan importante de arribadas, que casi se ha incrementado en un 100 en las islas, pues bueno, hemos querido pues aprovechar el tirón de la Aitamari para, bueno, pues reclamar esto y bueno, reclamarlo en los parlamentos, tanto en el Parlamento Vasco como en el Parlamento de Navarra, ¿no?, que tuvimos el día 16 y el día 17 las comparecencias allí.
En los años que lleváis trabajando, la cosa ha ido a peor.
Sí, sí, sin duda. La situación, hombre, una situación de estas, cuando no mejora, siempre empeora, ¿no? Aun cuando no hubiesen aumentado las cifras, pero bueno, el caso es que sí, que han aumentado de una manera bárbara las cifras de personas que se están quedando atascadas en las islas, y las condiciones de vida pues realmente son absolutamente inaceptables, ¿no? Y en cualquier parte del mundo, pero mucho menos aún en territorio europeo y bajo custodia, ¿no?, de instituciones europeas.
De hecho, vosotros rescatasteis recientemente, este pasado mes de noviembre, 79 migrantes que se hallaban en el Mediterráneo. Hablabas del gobierno vasco. Parece que la actitud del gobierno vasco es parecida a la actitud del gobierno catalán. Es más positiva que no la actitud del gobierno español o del gobierno italiano o del gobierno griego. Parece que los gobiernos del Estado, los gobiernos que se llaman autonómicos, son más proclives o son más más dados a atender y entender la situación?
Bueno, yo creo que hay, no sé si sean cuestiones de sensibilidades o cuestiones igual de obligaciones más institucionales, ¿no? Yo no sé si el gobierno español se debe a una agenda migratoria europea o realmente corresponde a su propia sensibilidad, ¿no? En el caso de Pedro Sánchez, pues cuando llegó al gobierno, ¿no?, hizo aquel gesto con el Aquarius, sí, que luego pues es difícil de entender con todo el resto de acciones que ha habido posteriormente, ¿no?, que representa un giro de 180 grados. Y realmente, pues bueno, pues cuando hablas con representantes del Partido Socialista en estas comisiones, pues es muy difícil, ¿no?, que te contesten de forma negativa las peticiones, y dicho mismo, pues ellos expresan su favor, ¿no?, a favor de estas peticiones que nosotros hacemos. Entonces, bueno, yo sí que es verdad que los gobiernos autonómicos y fundamentalmente el gobierno vasco, el gobierno catalán, el gobierno navarro, incluso Aragón, se muestran mucho más próximos a esta realidad, y es obvio que hay que dar una respuesta mucho más humana, y yo creo que, bueno, pues ellos si quieren hacerlo. Y en el gobierno central, pues bueno, ya digo, no sé si responde tanto a una voluntad propia del propio partido del gobierno o realmente, pues bueno, tiene ahí una marcada agenda europea y, bueno, pues tiene unos compromisos, unas obligaciones y sí o sí, pues no sé, igual se ven obligados a responder a estas obligaciones, ¿no?
Una de las últimas decisiones que ha tomado en este caso el gobierno griego es el convertir los campos de refugiados en estas especies de campos de internamiento, donde el otro día hablábamos con ONGs y nos hablaban de opacidad, de dificultad de moverse y seguir trabajando por los derechos humanos en el interior de estos nuevos equipamientos. Vamos, que la decisión no es en ningún caso para bien, sino que es para mal, para más restrictiva.
Sí, bueno, se ve claramente que el nuevo gobierno griego, que bueno, pues que tiene un corte conservador importante, las decisiones que han ido tomando y la nueva ley que se ha aprobado, ¿no?, con respecto a la solicitud de asilo, pues es una ley mucho más restrictiva con respecto a los derechos de los peticionarios de los peticionarios de asilo. Y sí, se ve claramente también con cara a las ONGs o de cara a los ONGs un endurecimiento de las condiciones. Por otro lado, también, en cierto modo, es razonable, algo se tiene que hacer, algo se tiene que regular. Pero claro, si esa regulación se establece de una manera tan restrictiva, pues lógicamente lo que hace es dificultar muchísimo la labor de los ONGs. Y luego siempre está, pues bueno, esa sospecha siempre permanente de que se quiere hacer algo ilegal, ¿no? Y bueno, ahí entra en juego lo que es la criminalización de la ayuda humanitaria, ¿no?, que siempre parece que a ciertas instancias resulta sospechosa.
Bueno, de hecho, en Italia durante mucho tiempo se os ha criminalizado diciendo que erais colaboracionistas de las mafias y que además, con vuestra presencia, suerte que luego ha habido estudios e informes que lo han claramente desmentido, pero se ha dicho hasta que con vuestra presencia lo que se fomentaba precisamente era la inmigración, ¿no?, el hecho que la gente se tirara al mar para intentar llegar a un nuevo mundo, a una nueva vida. Y se ha llegado hasta este punto.
Sí, sí, es el mantra, ¿no?, del efecto llamada, ¿no?, de la ayuda humanitaria o de la asistencia en la mar. Algo parecido es lo que pasa en Grecia, ¿no? Parece que si les damos un trato digno en los centros de registro, pues parece que hay un efecto llamada. Y bueno, sí que es una consigna de hace tiempo, ¿no?, que parece que cuanto peor sean las condiciones de vida, mejor, porque así, bueno, pues se explica al otro lado de la frontera que, bueno, pues que las condiciones son horrorosas y que es mejor no venir. Y eso lo han llegado a verbalizar incluso el partido y los representantes del gobierno griego actual lo han llegado a verbalizar de esa manera. Yo lo he leído en declaraciones de ellos y, bueno, pues resulta bastante escandaloso. Y, bueno, por supuesto, pues el discurso del efecto llamada del salvamento marítimo, ¿no? Bueno, pues eso es una aberración en lo cojamos por donde lo cojamos. Ese concepto lo podríamos transponer a la asistencia en carretera, ¿no? Y parece ser que porque como tenemos asistencia en carretera, pues estamos induciendo a los conductores a conducir de forma temeraria. Sería la misma tontería, ¿no?
Déjame centrar un momento un par de cuestiones, ya no en Grecia, sino en el propio Estado Estado español, donde también hay campos de refugiados, a pesar de que el gobierno hace esfuerzos ingentes en que no se sepa. Hablábamos con gente que ha estado trabajando en la zona de los Albaricoques, allí en Mijas, y nos hablaban de más de 3,000 o 4,000 personas encerradas en campos de refugiados. Quiero decir que miramos el extranjero, pero otros países de Europa, pero en el Estado de España también hay.
Sí, bueno, el concepto CIE está digamos, inventado o desarrollado en la Unión Europea, y bueno, yo desconocía que había también esos niveles de concentración en España, pero bueno, en Italia y en Grecia existen, son instituciones, están totalmente institucionalizados y los mecanismos de funcionamiento están totalmente regulados, ¿no? Lo que pasa es que en los deberes de Grecia hay tal desbordamiento que se está incumpliendo absolutamente todas las normas y todos los estándares que se imponen en los propios estados, en estos centros de registro. El caso de España lo desconozco, verdaderamente conozco los CIEs, pero desconocía que podía haber hasta 3,000 personas en un centro de registro.
Íñigo, déjame saludar a otra entidad, a otra ONG que también está trabajando en el Mediterráneo, en este caso. Está desde Cataluña, es Open Arms. Tenemos al teléfono a Óscar Camps. Óscar, buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Estamos hablando con Íñigo Mijangos, que es responsable de la Itamari y persona que también está, como vosotros, ¿no? Jugándose la vida en el Mediterráneo para salvar muchas otras. Óscar.
Sí, nos conocemos. Hemos tenido muchas conversaciones y hemos compartido algunos momentos. Y sí, incluso rescates en esta última misión que tuvieron en el Mediterráneo. Eso está fallando ahora mismo.
Óscar, vosotros lleváis, habéis iniciado ahora ya la 72 misión, creo que era ayer o anteayer que salía a partir del puerto italiano, ¿no?
Sí, la 72 misión con el Open Arms, pero luego hay unas 20 y tantas con el Astral, que prácticamente son casi 100. Casi 100 misiones llevamos ya en los últimos 4 años, ¿no?
Nos decía Íñigo que, desde que ellos están trabajando en Grecia, la cosa ha ido siempre a peor, nos ha dicho la cosa ha ido a peor para bajo vuestra misión, Óscar, también. Es decir, la cosa cada cop peor.
Sí, sí. Francamente, la inacción deliberada de la misma Unión Europea y de los países que reciben la presión se nota y se ve y se deteriora con el paso de los años. O sea, que como no se hace nada, como no se hacía nada hace 4 años y se sigue haciendo lo mismo ahora, pues la situación es mucho peor, ¿no? Es más crítica, ya lleva más tiempo. El contexto va variando porque la presión migratoria pues va variando también según qué momentos. España ha recibido muchísima presión migratoria, en otros momentos ha sido Italia, y ahora vuelve a tener Grecia su momento de presión, ¿no? Y nosotros hemos coincidido con Miguel José Lesbos, nosotros en Samos, y Samos volvía a ser la nueva Lesbos, ¿no? Estaba abarrotada con un campo de personas refugiadas que, triplicaba y cuadriplicaba y multiplicaba por 10, o sea, eran 600 plazas y tenía 5,000. Y esto hace unos meses, la situación no cambia, sino que se silencia, se tapa y cada vez es menos noticia, y eso es el drama, ¿no?
Pero, y esta pregunta va tanto a Óscar como a Íñigo, pero hay una realidad, y lo decía ahora Óscar, es decir, no, la Unión Europea no hace nada, es decir, la solución es la inacción, pero la inacción ante una realidad, al final, ha de haber un final, es decir... No se puede estar constantemente no haciendo nada cuando hay algo ahí, hay un problema. Se puede intentar arreglar o se puede intentar de una manera o de otra, pero se ha de hacer algo. Es decir, esto no tiene futuro, pienso. ¿O sí?
Bueno, yo pienso que la inacción en sí mismo ya es una respuesta, ¿no? Es una respuesta que está dando y lo estamos viendo, hay una marcada agenda con unos plazos y esos plazos se están cumpliendo. Y realmente en el Mediterráneo, y Óscar también lo sabe, ¿no? Se han ido dando pasos para hacer cada vez más restrictiva la acción de rescate. Entonces, yo sí creo que hay una acción, pero claro, es una acción que no se puede decir.
¿Óscar?
Sí, bueno, dejar a los países que conforman la frontera sur europea, dejar a Italia, a Francia y a Grecia, dejarlos de la mano, dejarlos solos y que asuman cada uno de ellos su presión, cuando el resultado es que quieren llegar a Europa, no solamente a España, a Italia y a Grecia, sino que quieren continuar su camino por Europa, la poca solidaridad que existe ahora mismo entre los 28 países, ¿no? Porque si hablamos del reparto que se está haciendo últimamente, la Comisión Europea se junta o se activa para repartir en un desembarco de estos que puede ser de Médicos Sin Fronteras, o puede ser de Aita Mari, o puede ser de Open Arms, o de Alan Kurdi, de las organizaciones que están ahora en el Mediterráneo, se tienen que activar, porque un Estado tiene que activarlos, se pone en marcha ese mecanismo que da una respuesta a cabo de muchos días, bueno, y llevamos así prácticamente 2 años sin ninguna operación, ni civil ni militar, que garantice la intervención en el mar. Bueno, dices, no solamente dejan solos a estos países, sino es que además no se pone ningún medio, ¿no? Se está invirtiendo muchísimo dinero en Frontex, en la Policía de Fronteras Exterior de Europa, se está invirtiendo en militarizar fronteras, en crear muros, pero nada más, ¿no? Y, bueno, ¿y qué hacemos con estas 120.000 o 130.000 personas que tenemos atrapadas en territorio europeo, ¿no? ¿Qué solución le vamos a dar, ¿no? Pasan los años y siguen en el barro, ¿no? Y yo creo que Europa tiene la capacidad como para asumir ese tema, ¿no? Pero siguen estando en Italia, siguen estando en campos en Grecia y seguimos teniendo los tíos llenos aquí, ¿no?
Íñigo, me quedo con Óscar unos minutos. Te agradezco mucho que nos hayas atendido. Espero que el 2020 sea un año mejor que el 2019, de verdad. No tengo elementos para creer que será así. Solo tengo la esperanza de que sea así.
Bueno, nosotros lucharemos, ¿no? Lucharemos para que sea mejor y lucharemos para que las condiciones mejoren. Y bueno, nosotros ahí no perdemos la esperanza, porque si perdíamos la esperanza, pues obviamente no tendríamos nada que hacer, ¿no? Es lo único que nos queda, es a lo que nos aferramos y bueno, pues nosotros seguiremos luchando por los derechos humanos, por el derecho a la vida y por el derecho a una vida digna, ¿no? Y agradecemos muchísimo todo vuestro apoyo y el seguimiento que nos hacéis en todos los medios.
Muchísimas gracias a ti por siempre atendernos. Hasta la próxima.
Un abrazo a Íñigo. Un saludo, Óscar.
Radio La Escala.
La Xarxa.
Avui ens han guanyat els anys. Reconec abans que parlis, abans que expliquis que te'n vas, abans que em diguis que t'abraci. Dius que vindràs de tant en tant i per Sant Joan passi el que passi, i jo somric dissimulant que em fa molta ràbia que te'n vagis. Com trobaré a faltar quedar-nos a la barra quan l'amo ja ha baixat i la persiana, i a cada glom parlar més fort, a cada mot deixar-hi l'ànima i sentir-nos reis d'un món que llevar-nos se'ns escapa. Se'ns ha fet tard, però aquesta nit tot va més ràpid i veig que parles però el meu cap no vol acceptar que ara te'n vagis. Com trobaré a faltar quedar-nos a la barra quan l'amo ja ha baixat el llum i la persiana, i a cada glob parlar més fort, a cada mot deixar-hi l'ànima i sentir-nos reis d'un món que ara se'ns escapa. Com et trobaré a faltar?
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Els quarts de 6 de la tarda, estem parlant amb Òscar Camps, responsable i portaveu de l'ONG Open Arms. Saps què pensava, Òscar, ara quan acomiadava l'Iñigo? La Unió Europea sí que està fent coses. El que no sé si són les coses que esperàvem que fessin. L'altre dia llegíem que estan fent un procés selectiu per incorporar agents a Frontex, és a dir, que estan ja posant en marxa aquesta policia, aquesta mena de policia duanera que volen, ja fa temps que van darrere d'implementar i dels quals les ONGs, bueno, n'heu fet denúncia pública, no?, d'aquest canvi de mentalitat.
Bueno, Frontex existeix des de tiempos memoriales, des de 2012, penso, però tenim un pressupost de 60.000 euros i ara el tenen de 60 milions, aproximadament. Però el problema no és que tinguéssim o que s'invertéssim en una policia de fronteres exteriors, el problema és quines atribucions se li donen a aquesta policia, no? O sigui, quines són les seves funcions? Si només són les de control de fronteres, perquè al mar no tenim fronteres, tenim aigües internacionals i aigües territorials.
Sí.
I al mar també tenim a Frontex amb vaixells, o teníem a Frontex amb vaixells, que estaven en aigües internacionals i col·laboraven en les tasques de salvament perquè és obligat per conveni sari, per la pròpia llei del mar, no? Obliga a tots els vaixells, a tots els capitans a salvar, no? A rescatar. Però ara ja no hi són tampoc, o sigui, es van retirar a aigües territorials, no hi són, per tant, bueno, aquesta invasió, aquest augment, aquesta ampliació de recursos, a veure si també anirà destinada a tenir com a missió el rescat o no, o seguiran només sent com els antiavalots, però del mar, no? Clar. Els que dissuadeixen d'entrar a un territori, no?
Clar. Aquí el meu temor és, precisament després de parlar algunes vegades amb la gent de salvament marítim, amb els treballadors de salvament marítim, és que, i que hagin denunciat el fet de que se'ls hagi pujat a les embarcacions agents de la Guàrdia Civil i que, per tant, se'ls hagi militaritzat la feina, una feina humanitària de salvament de gent, de nàufrags, de tot tipus, clar, el meu temor és que aquest sigui el pas següent. És a dir, ara ja no cal posar-hi Guàrdia Civil, sinó que directament això ja ho faran cossos armats.
Deixa'm que et matitzi un parell de cosetes.
Sí, endavant.
Una d'elles és que no hi ha nàufrags de diversos tipus, només n'hi ha uns tipus, són els nàufrags.
Exacte, saps? Sí.
Són les persones que estan en perill en el mar, no? Mm. Sigui quina sigui la seva procedència, la seva nacionalitat i el seu ofici, no? Tant poden ser pescadors com poden ser persones que fugen de qualsevol lloc o d'un país, però en el moment en què estan en el mar i en aigües internacionals, no tenen ninguna condició ni d'irregular ni de cap tipus. Estan amb els vols internacionals, per tant, amb dificultats o amb vides en perill, no? Mm. Que han de ser tractades de la mateixa manera que qualsevol, no? Que qualsevol vida europea, no? Per dir-ho d'alguna manera. I aquest és el distintiu, no? Que tinguem guàrdies civils a salvament marítim, doncs, bueno, quan el comandament únic de totes les operatives és un guàrdia civil, què esperes, no?
Ja t'entenc.
Que volen militaritzar el marítim ja fa molt de temps que cada vegada la Guàrdia Civil té més atribucions, cada vegada més, les té a terra, les carreteres, els aeroports, els ports, té també patrulleres al mar, però bueno, no, jo crec que els agradaria molt també tenir control de salvament marítim, o tenir les atribucions de salvament marítim, o ser una guàrdia costera, no? Jo penso que Espanya té un punt fort, que és tenir una agència de salvament marítim completament civil,
sí,
que és l'enveja de molts països i que realment fa una feina efectiva molt important, o fins ara l'ha fet. Jo crec que seria un error que la militaritzéssim, no? El que passa és que posar policies a bord, si no manen, si senzillament s'ocupen de la seguretat de la tripulació, perquè doncs, els fa por rescatar 50 persones quan només n'hi ha 3 o 4 tripulants a l'embarcació, no? Que tinguin por d'un motín, això ho puc entendre, no? Però que si han de dirigir o han de donar ordres al capità perquè accedeixi o no accedeixi a una operació de salvament, això ja no ho trobo taldíssim, no? Perquè fins ara els capitans han de saber el que es fa, no? I que la Guàrdia Civil et pugui prohibir o et pugui donar ordres de que no entris en unes aigües territorials d'un altre país, perquè quan hi ha vides en perill no hi ha fronteres, ni hi ha aigües territorials, no? Hi ha vides en perill i punt. I clar, aquesta és la dicotomia, no? O sigui, en quin sentit i de quina forma incorporem a la policia dins d'una embarcació de salvament marítim civil, no?
Clar. Òscar, es va parlar molt de les dificultats que teníeu per operar a la Mediterrània. Ara se'n parla menys, no sé si perquè ja no hi ha dificultats o perquè se'n parla menys.
No, són les mateixes dificultats. Potser no són tan públiques perquè s'ha perdut un altaveu mediàtic distorsionador molt important que teníem a Itàlia, i llavors ha baixat el suflé al nivell normal, i també hem de dir que tampoc és que a la Unió Europea li interessi molt que es parli del que està passant al mitjà mar i de que quantitat de naufragis que hem tingut, no?, amb tan poques arribades aquest any 2019, i que tinguem un nombre, estem parlant de 1.246 o 1.250 persones oficialment mortes ofegades al Mediterrani, quan tenim una altra colla de desapareguts que són incomptables, no?
És que aquí ara seré, i si sóc molt d'allò, rectifica'm el que tu vulguis, és que me'n semblen molt poques aquestes dades oficials. És a dir, després de parlar amb vosaltres, després de que m'expliqueu la de gent que rescateu, la de embarcacions, quan es parla de 1.246 persones mortes al Mediterrani, és que n'hi ha d'haver més.
Sí, clar, si tenim en compte que l'última legislatura europea, els últims 5 anys, del 2015 al 2019, han mort uns 18.000...
Clar, fuà.
Ara que et diguin que són només 1.200, et xoca, no? Però és que també puc dir que eren 200.000 les arribades o els que havien desembarcat a Europa el 2016, em penso que era, i que ara estem parlant, de què estem parlant ara? De 100.000, de 60.000, de 70.000. Clar, és que les xifres també ha baixat molt, 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 però la xifra de morts no ha baixat tant.
Clar.
Pensa que 1.000 morts a l'any, Nacions Unides ho considera conflicte armat.
Ja, tia, pues
aquí... I aquí tenim, bueno, anys de 2.000 i de 3.000, i de 4.000 i de 5.000. Per tant, al tanto que estem davant d'una situació, pues esgarrifosa, no? I que això deu ser molt incòmode, no?, per Tajani, el president del Parlament Europeu, quan el van anomenar president, li vaig entregar una brújula i una armilla i li vaig dir que no perdés el nord durant la seva legislatura. Doncs no crec que estigui molt orgullós de la seva legislatura quan acumula, bueno, pues quasi dues desenes de milers de morts, no? Sí. 18.000 morts o 16.000 morts, entre 16 i 18.000 morts, jo crec que no és per estar orgullós, no? Què hem de pensar? Què hem de pensar? Que finançant Frontex i donant-li milions a Frontex ho arreglarem? O eliminant els vaixells que posen el focus mediàtic on no es vol, els que denuncien, els que comptabilitzen els morts de debò, traient-nos del mig, potser el que aconseguirem serà això, no? Que la xifra oficial baixi, perquè no hi ha testimonis.
Ja. Doncs aquí sempre tindreu un altaveu, i aquest és el nostre compromís, i això és el que seguirem fent, Òscar. Moltíssimes gràcies. Una cosa més, només breu, a la gent que ens escolta, que sàpiga que per finançar, evidentment, tota aquesta feina, aprofiteu aquestes festes de Nadal per vendre diferents productes, calendaris, tasses, etcètera, etcètera, i doncs, que la mesura que sigui possible, doncs, que tothom miri de col·laborar amb l'entitat, no només ara amb la compra d'aquests productes, sinó també la resta de l'any a través d'aportacions i de la manera que cadascú pugui. Moltíssimes gràcies, Òscar Camps, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres per donar-nos a veu i per explicar què fem. Moltíssimes gràcies.
I seguirem
bones festes.
Igualment, bones festes. Que vagi molt bé. Òscar Camps, des de Open Arms, donant aquesta visió dels que estan al mar cada dia, recollint, intentant salvar la vida i recollint les misèries d'aquesta mar mediterrània. Però ayer acabó en Ginebra, en Suiza, la primera conferencia mundial sobre refugiados organizada por ACNUR, un foro mundial en el cual se puso sobre la mesa la realidad y se intentaron encontrar soluciones. ¿Qué soluciones se propusieron? Si es que se propusieron algunas, pues dejadme que se lo pregunte a María Jesús Vega, que es portavoz de ACNUR. María Jesús, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
La primera pregunta es cómo fue y si realmente se pudo empezar a trabajar en encontrar soluciones a nivel no solo social, sino político, si es que quiso ir.
Sí, yo creo que hemos salido medio optimistas, la verdad es que después de
bueno.
del tema de la cumbre del clima y bueno, pues como nos hemos desinflado un poco todos, de esta otra cumbre bueno, que nos concierne pues más directamente con el tema de refugiados, a nosotros pues hemos salido, la verdad es que satisfechos de ver una respuesta de muchísimos actores. Ha habido 3.000 personas y entre ellas personas refugiadas, por supuesto personas de gobierno, de sí, pues desde presidentes de gobierno, ministros, pero también grupos religiosos, ONGs, grupos de deporte, asociaciones educativas, sector privado, en fin, se han dado cita muchísimas personas que han querido participar en este foro, que han querido poner un poco sobre la mesa buenas prácticas y que han contado también un poco cuáles son los propósitos y los objetivos. Y bueno, pues hemos conseguido bueno, pues un apoyo de determinadas entidades a nivel financiero, uh-huh. pues del Banco Mundial, una serie de compromisos, el Banco Interamericano también, con toda la situación de desplazamiento forzado que hay en países como Venezuela, sí. más de 4.600.000 personas fuera del país, Centroamérica, etcétera. Nos vamos, bueno, pues con las energías un poco cargadas, desde luego cruzando dedos para asegurar que bueno, esas promesas y esas cosas que se están haciendo bien, y son muchas también en muchos países, se puedan realmente replicar y llevar adelante. Y bueno, pues con muchos deberes y muchas tareas por delante.
Me hablabas sobre todo de entidades, asociaciones, empresas privadas, algunas. Déjame preguntarte por las administraciones públicas, por los gobiernos, porque al fin y al cabo estos son los que deberían representarnos, ¿no? Y ahora hablábamos con Óscar Camps y también con Íñigo, y nos decía que los gobiernos están por tapar la realidad, por tapar la situación y que no colaboran en nada. Al menos aquí dieron la cara.
A ver, es cierto que llevamos unos años en materia de protección internacional y en materia de asilo, pues muchos ojitos, así lo dijo también el alto comisionado Filippo Grandi. O sea, unos años en los que vemos cierre de fronteras, en fin, más muros, más pegas, más problemas, más dificultades, y que seguimos viendo ese crecimiento constante de población que sale huyendo de guerras, de persecución, de conflictos, y no vemos que haya grandes cambios en cuanto a aquellos países que más capacidades, y seguimos con esos países más pobres que tienen el 86% de la población refugiada acogida. Ese es uno de los objetivos de este foro, que es el aliviar la presión por parte de aquellos países que más refugiados acogen, apoyar autosuficiencia de refugiados y a las comunidades que los acogen desde un primer momento, buscar vías legales que eviten, como estábamos comentando, ¿no? Comentabais con Óscar Camps, que eviten que la gente se juegue la vida. Más de 1.200, casi 1.300 personas ahogadas en lo que va de año, pero es que llevamos en los últimos 5 más de 14.000. Entonces, esto ocurre porque la gente no tiene otra opción, no tiene la opción de poder llegar con dignidad a los países, de poder tener un visado, de poder contar con una documentación que les permitan hacer un viaje sin volver a correr más riesgos. Entonces, ese es otro de los aspectos que también el foro ha pedido, esa ampliación de vías de acceso, de reasentamiento, de vías seguras, y al mismo tiempo el poder trabajar en aquellos países que han sufrido conflictos o que han tenido inestabilidad, de manera que si se emplea, si se invierte en pacificación, si se invierte en resolución de conflictos, pues habrá un mayor número de personas que puedan retornar voluntariamente en condiciones de dignidad.
Déjame saludar a una invitada que nos está escuchando por el teléfono y que también está trabajando en pro de los derechos humanos. Es Lina María González, es responsable del área de derechos humanos y empresa del Observatorio de Derechos Humanos y Empresas del Mediterráneo. Lina, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes y muchas gracias por invitarnos.
Estamos hablando con María Jesús Vega, portavoz de ACNUR en nuestro país. Con vosotros hace unos meses hablábamos de cómo los intereses económicos y los acuerdos entre dos países, a menudo, en ese caso eran España y Marruecos, pisotean los derechos humanos de comunidades de alguno de estos países, por ejemplo, en Tinduf, en el Sáhara, ¿no? Los saharauis. Esta es una realidad que se va repitiendo en muchos sitios del mundo, ¿no?
Sí, correcto. Y es una de las líneas de trabajo de Novart, sí, desde hace un par de años. Trabajamos principalmente en el área de empresas y derechos humanos, que en realidad la línea estratégica de trabajo es precisamente cómo evitar la privatización de la guerra y de la seguridad en contextos de conflicto y ocupación. Y en particular en el caso de Novart, ya lleva bastantes años trabajando con Palestina, con los territorios de la Palestina ocupada, y en los últimos años con los territorios ocupados del pueblo saharaui y los campamentos.
Dime.
Sí.
Disculpa.
No, eso, que comentaba que en el marco de esta línea de trabajo nos asociamos con otra organización que se llama SUD, que también está aliada con nosotros en el Observatorio de Empresas y Derechos Humanos, y nuestros principales objetivos es precisamente identificar todos estos aspectos de la impunidad de la acción de las corporaciones a nivel transnacional, que básicamente lo que generan es una perpetuación de los conflictos, mientras se lucren de los conflictos, perpetúan la existencia de estos.
María Jesús, hablamos básicamente en la mayoría de casos de cuestiones relacionadas con la economía, con el dinero, es decir, países sobreexplotados, gobiernos corruptos, guerras por la riqueza de las tierras, miseria que se intenta combatir como se puede, es decir, huyendo de una muerte segura, ¿no?
Sí, hablamos de que toda esa situación, y hablamos de que además esas circunstancias a veces lo que provocan es desplazamiento de población, provocan conflictos, provoca una escasez de recursos, provoca que haya recursos en manos de unos pocos y no de todos, de que esa riqueza no se reparta adecuadamente, y pues esa circunstancia termina generando pues muchas veces guerras, termina generando violencia entre grupos enfrentados, entre comunidades diferentes, diferente confesión religiosa, diferente etnia, etcétera, y a su vez ese desplazamiento interfronterizo, ¿no? Y ahí es donde nos vamos a encontrar también con situaciones de refugiados. Nosotros desde el foro, y este foro emana del Pacto Mundial sobre Refugiados, que aprobaron el año pasado, justo hace un año, más de 180 países en el seno de Naciones Unidas. Lo que estamos planteando es la manera en la que se está dando respuesta hasta ahora, la manera en la que dejamos la carga sobre los que tienen menos, no funciona y no puede ser. Así que, aunque solo sea en plan egoísta, es decir, si tú no quieres que te llegue gente aquí, lo que tienes que hacer es trabajar en origen, trabajar en países de tránsito para evitar que la gente siga buscando lugares seguros. Cuanto más inseguro sea tu vecino, más inseguridad te va a generar a ti. De forma que, trabajando, como digo, en inversión a nivel de desarrollo, a nivel de apoyar a estas comunidades de refugiados, hablamos de millones de personas, hablamos de 70,8 millones de personas en situación de desplazamiento por guerra y por conflicto. Ya no hablo ni siquiera de desplazamiento por cambio climático o de migraciones en general, sino solamente de eso. O sea, si trabajamos en esto, vamos a poder ver año tras año que esa cifra se reduce. Sin embargo, hemos visto que la cifra se ha duplicado en dos décadas, lo cual quiere decir que no lo estamos haciendo bien. Entonces, desde este foro estamos pidiendo un enfoque muy multiactor, sin quitarle la responsabilidad, por supuesto, que tú bien apuntas, que tiene cada gobierno.
Claro.
O sea, tiene una responsabilidad legal, ya moral y política no hablamos, pero legal la tienen mientras son firmantes de la Convención de Ginebra de 1951. Así que es muy importante que se trabaje de hoy a los próximos años en implementar estos acuerdos del Pacto Mundial, en utilizar pues este apoyo de la sociedad, de esa sociedad civil que es impresionantemente solidaria y que ha puesto en marcha un montón de iniciativas y se han llevado allí como experiencias positivas, ¿no? Y yo creo que bueno, que en esa línea es la que tenemos que ir implicando a todos, sector privado también, y sector privado, bueno, pues están apoyando no solo a nivel económico, sino que están aportando conocimiento técnico, están dando también bueno, pues asesoría gratuita, están apoyando con su personal voluntario, o sea, haciendo trabajo de voluntariado. Tenemos varias iniciativas de este estilo, y por ejemplo, en los campos de refugiados de Etiopía y en la zona norte está la Alianza Shire. Etiopía tiene 1 millón de personas, y en esa alianza está la Universidad Politécnica de Madrid, con los conocimientos de sus ingenieros poniendo en marcha programas de acceso a energía.
Yeah.
Hay empresas españolas que están apoyando en esto, AES y la Agencia de Cooperación, nosotros y, por supuesto, los refugiados, que son los que tienen que contar qué necesitan, cómo lo pueden hacer y de qué manera pueden tomar ellos las riendas de ese proyecto cuando tú te vayas.
María Jesús, ha sido un placer hablar contigo. En todo caso, seguiremos dando visibilidad a esta situación a lo largo del 2020. Muchísimas gracias y buen trabajo a ACNUR. Que vaya muy bien.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Lina, decías, las empresas, esta visión un tanto desde el aire, ¿no?, de la realidad de las diferentes regiones, ¿no?, de Europa y de África. ¿Sois optimistas de cara al 2020 o desgraciadamente no hay elementos para pensar que se pueda revertir esta situación?
Mira, antes de responderte este último punto, para responderte, voy a tratar de enlazar un poco con lo que estaba mencionando María Jesús, ¿verdad?
Sí, sí.
Cuando María Jesús hablaba de la importancia de generar condiciones en los países del sur que prevengan las migraciones masivas de estas poblaciones, el Tribunal Permanente de los Pueblos desde el año 2014 está haciendo un llamado muy importante, y esto, por eso se enlaza un poco con los trabajos que nosotros también hacemos, a que se puedan hacer, cuando lo vemos desde la perspectiva de las empresas transnacionales, a que realmente existan tratados vinculantes desde Naciones Unidas, desde principalmente Naciones Unidas, y sean para controlar las acciones de las empresas a nivel transnacional y las afectaciones que generan en los países del sur global. Porque lo que se está evidenciando ahora mismo en los procesos de migración, sí, también, y que nosotros también estamos monitoreando con múltiples tipos de organizaciones, ya sea que tienen que ver con la exportación de armas a países en conflicto, sí, que generan oleadas migratorias y que luego estos pueblos en procesos de migración son controlados también por empresas armamentísticas en los cruces fronterizos, con otro tipo de tecnologías de vigilancia, pues lo que observamos es como una larga cadena de impunidad que nos hace poner en el centro la necesidad de un tratado vinculante para la acción de las empresas. Entonces, eso solo por el tema, por ejemplo, de seguridad, exportación de armas y empresas militares de seguridad privada, pero puedes extenderlo, por ejemplo, a la acción de las empresas transnacionales que extraen recursos, claro, impunemente de los países del sur, acaban con los territorios locales, con los suministros del agua, colapsan, digamos, las dinámicas locales en los países del sur global, y muchas de esas empresas son empresas del norte global, ¿no? También existen empresas del sur.
Fíjate.
Entonces, cuando me preguntas si hay como una esperanza,
¿sí?
Y por eso te hago, perdona que haga esta introducción, Yo creo que la esperanza, hay una esperanza en la manera como la sociedad civil se está movilizando en el entorno global a una situación que en este momento es sistemáticamente, que se encuentra sistemáticamente en crisis en múltiples aspectos. O sea, la resiliencia climática, los procesos migratorios, el aumento de los niveles de pobreza, los ODS no están logrando generar realmente un contrapeso a estas situaciones, las crisis de la vivienda en el norte y en el sur global, o sea, son como muchos síntomas,
¿sí?,
para los cuales las poblaciones se están comenzando a movilizar. Entonces, por ahí va el primer símbolo, el primer signo de esperanza, ¿sí?
O sea, que la gente
no está quedándose pasiva, no está siendo un actor pasivo en este sentido. Por eso, por ejemplo, uno de los grandes trabajos que Novatas y lo que sería como su principal insignia como organización es el empoderamiento en general de las organizaciones sociales para que a través de la no violencia se pueda exigir el cumplimiento de derechos.
Queda mucho trabajo, muchísimo trabajo por hacer y muchas cosas por contar. Me quedo, si te parece, Lina, en este punto de la conversación, lo digo porque hemos de despedir no este espacio, sino el programa entero, pero me quedo con la conversación parada en este punto y con ganas de seguir conociendo más y dando más a conocer esta, bueno, pequeña revolución que parece intuirse en los países donde se han hecho absolutos abusos a lo largo de los últimos años. Muchísimas gracias por habernos atendido, Lina María González, responsable del área de derechos humanos y de empresas del Observatorio de Derechos Humanos y Empresas del Mediterráneo, y el compromiso es seguir hablando y seguir dando a conocer toda esta realidad. Hasta la próxima.
Claro, muchas gracias.
A ti, que vaya muy bien. Hasta luego.
Adiós.
Pues amb aquesta visió humanitària sobre la Mediterrània, sobre la situació que ens envolta, i pensem sobre l'actitud que hauríem de tenir a l'hora de comprar productes i a l'hora de consumir, posem punt i final al programa d'avui, un programa en el qual hem intentat sumar, conèixer i mirar el nostre entorn amb diferents visions. Tornem demà a les 4, demà divendres, aquí al Far.
Segueix la llum del Far.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses. Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Un detall, un regal, un nom m'he oblidat. Penso en tu. Vine a Perfumeria Esteica. Descobreix les noves fragàncies, cosmètica, complements. Et captivaran. I si tens dubtes a la teva elecció, deixa't assessorar per professionals. Per a ell, per a ella, per a tu. Perfumeria Esteica, a Torroella de Montgrí, Palafrugell i l'Escala. Bones festes.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca, o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
El 21 de desembre ballarem per compartir. Concert solidari endavant i DJ Sons. Music for Food és una acció que arriba a l'escala per Iulafam a les nostres comunitats locals. Accedeix a la sala polivalent aportant aliments de bon conservar o una joguina en bon estat. Amb el suport de Davant, Cibarrita, Sons, Obet i Ajuntament de l'Escala, t'esperem a la sala per ballar i compartir.
Yeah! This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
A L'Escala, peix de l'escala.
Pregunta-li al mar, que ella respondrà. No et faci vergonya, pregunta-li al mar.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a l'escala. Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de l'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
Ràdio L'Escala.
El sector de l'encerclament comença avui una nova veda de pesca, un mes d'aturada per afavorir la regió.